Ruggeri, la empala el Atleti. ¡Qué bien la había cogido Coque! La ha sacado un jugador del Athletic Club, que eso iba para adentro. Habrá balón en saque de banda para el Atlético de Madrid. Aprieta la pelota, va a quedar para Nahuel Molina. Ya no sé qué está reclamando.
Por cierto, que se ha puesto fin al récord del Atlético de Madrid. Se había adelantado en las 15 primeras jornadas de Liga. Hoy fin a ese récord.
¡Ojo, Griezmann! Había fuera de juego. Habrá balón, saque de puerta para el Athletic Club.
Cada vez que el balón sale fuera, lo atrapa Unai o lo que sea, explota a la vez como si fuera un gol. No se ha movido nadie, Kevin, ¿eh?
No, como para moverse. La verdad es que el ambiente es tremendo, celebrando la victoria, disfrutando con su equipo. Hoy la noche va a ser larga aquí en Bilbao si se confirma este resultado.
La victoria por el momento, porque quedan todavía 3 minutitos largos para que concluya este partido. Nos vamos a ir hasta el 50. Le dice el colegiado a Unai que se ve un poco deprisa. Saca ya el portero internacional del Atleti. Pelotazo largo. Coque y Nico. Despeja Coque de cabeza. Balón que le cae a Dani Vivian. Dani Vivian que la rifa. La pone en el cielo de Bilbao. Arriba Unai Gómez. No ha podido llegar. Reclamaba falta. Dice el árbitro que no pasa nada. Recupera el Atlético.
La pelota para Coque. Coque la pone para Giacomo Raspadori. Ahí sale Goro Sabela. Hay falta clara del italiano. Habrá pelota parada para el Athletic Club.
Está Valverde, Kevin.
Está. Imagínatelo.
Se cumple ya el 95. Y
ambulando
ya,
por ahí, no mira ni el partido.
No quiere ni mirar. Y al Cholo ya le sobra el abrigo. Se lo ha quitado de la calentura que lleva encima. Valverde, manos en los bolsillos. Y el público que anima, jalea, le da ese último aliento a su equipo.
Pago yo la cena, la pagas tú.
Hombre, hoy paga tú, ¿no? Siempre, hoy paga tú, Marquine.
Como siempre, Garrido, con este señor como siempre.
Ni un café me ha pagado desde que vengo aquí.
Unai Oblak.
Atrapó el portero esloveno del Atlético de Madrid. La pone ya para Mateo Ruggeri. Janko, de nuevo atrás la pelota para Oblak. Oblak la pone para Coque. Coque la pone para Janko. Recorta Janko. Sale la pelota tocando Mateo Ruggeri. La pone arriba, la rifa en zona de rechace. El balón para Coque. Hay falta de Coque. Qué poquito de Griezmann.
Y ahora amarilla.
A tarjeta amarilla para Coque.
Amarilla para Coque, la primera cartulina de la segunda parte. Segundo jugador del Atlético amonestado, la ve el capitán. 2 minutitos le quedan al Atlético de Madrid, poquitas ideas en el equipo del Cholo.
Se recupera ya Goro Sabel, que ha sido el que ha recibido esa entrada de Coque. Minuto y medio para que concluya el partido. 1-0 está ganando el Atlético. Bota San Mamés.
No era casi ni falta.
No, es que no era falta de Coque. Nada, se ha tirado al suelo como un. Vamos.
La ha sacado.
Vaya amarillo.
Nada. No había nada.
No había nada. No había ni falta.
Berenguer
casi.
Buscando el último minuto de partido. Berenguer que la juega hacia la parte derecha para Rego. Alejandro Rego con el balón lateral del área, muy cerquita el banderín de córner. Va a ir allí a perder tiempo. Protege el balón. Vienen 2 jugadores del Atlético de Madrid. Al final, el esférico se marcha fuera. Se rebota Rego porque dice que el balón era para ellos. Es que estaba encima el asistente. Y sacará el Atlético.
Va a ponerla arriba Mateo Ruggeri.
Ahora le dice que tiene, perdona, que tiene que irse para atrás.
Sí, que tiene que irse para atrás.
Que no se adelanta.
No, es absurdo. Este árbitro es absurdo. Absurdo. Absurdo.
Es que va a sacar el Atlético.
Y ahora dice que es para.
Le ha pitado mal sacado.
No. Le está diciendo que vaya más para atrás.
Entonces ha cambiado la decisión.
Y entonces ha cogido y dice: ahí va, y ahora no. ¿Pero qué haces? Si le estaba marcando ahora para el otro lado.
Que no. Que dice que es para el Atlético.
Por eso, para el Atlético.
Creo.
Falta de pie.
El balón ha salido al lado del banderín de córner. Le estaba diciendo al jugador del Atlético Madrid: más para atrás. No le ha hecho caso. Ha sacado y dice: pues ahora para el Atlético.
¿Pero puedo hacerlo reglamentariamente hablando?
Claro. Okay. Pues vamos a ver,
10 segundos.
La pelota va a quedar para Pubil. La va a poner Pubil arriba buscando a Sorloth. Ni siquiera salta para pelearla. Pues pita la catedral. Pita el árbitro. Estalla la catedral, Marquínez.
Se derrumba Nico, absolutamente muerto. También Berenguer, los 2 tendidos sobre el terreno de juego. El Atlético recupera la senda del triunfo y sobre todo la senda de las buenas sensaciones. Se impone por 1-0 al Atlético de Madrid, tanto conseguido por Berenguer. Atlético 1, Atlético 0. ¡Madre mía, el ambiente que hay en la catedral! ¡Dale, Kevin!
No hago más que ver abrazos. Miro a un lado a otro. Se abrazan los aficionados del Athletic en la grada. Se abrazan los jugadores del Athletic en el campo. Todos buscando al gran protagonista, Alex Berenguer, que hoy se ha estrenado con un gol que vale 3 puntos y que acerca al Athletic a posiciones europeas. El equipo rojiblanco que suma la victoria 80 históricamente contra Atlético de Madrid. Y las caras largas son tremendas en el equipo del Cholo, que rápidamente ha ganado la bocana de vestuarios. Los jugadores rojiblancos van a agradecer a la afición desplazada San Mamés. Caras muy largas del Atlético, que se queda a 9 puntos del liderato.
Pues triunfo de fe, la piña a los jugadores del Atlético. San Mamés muy arriba después de la derrota contra el Madrid, en un momento complicado deportivamente hablando, y hoy resurge, revive en el momento de la verdad. Aitola Razabal, un partido completo del Athletic, seguramente el mejor de la temporada.
Probablemente haya sido el mejor de la temporada desde el inicio, además, y bueno, mostrando el ritmo de juego que el Athletic está o estaba acostumbrado a mostrar, a tener, y además con ocasiones, ¿no? Yo creo que ha sido un partido bastante completo que vuelve a dar confianza de alguna manera ante lo que se aproxima.
Un abrazo, Larra, te escucho el miércoles. Kiko, analizar las tendencias en el fútbol cada día es más complicado. Puedo entender lo de Baena, lo de Llorente, se entiende que hoy el Atleti...
Lenormand, sí, al final...
Y que hoy el Atleti tenía que reaccionar ya, pero pobre el rendimiento del Atleti.
Sí, con colmillo. Es cierto que para mí es decepcionante el partido del Atleti Madrid, sobre todo el último tercio de la segunda parte, que con los cambios creo que pueden crearle muchos problemas. En el primer tiempo el partido podía haber acabado fácil 1-1, 2-2, porque las ocasiones eran por ambos equipos, tal como superaba la presión, le quedaba problema al equipo contrario, y el devenir del segundo tiempo era un quiero no puedo por parte de ambos equipos. Nico William, cada vez que cogía la pelota, era un quebradero de cabeza. Oblak, creo que, no sé si alguna gran parada o algún gran acto, no lo recuerdo, pero esperaba mucho más en el segundo tiempo del Atlético de Madrid, y es la contundencia. Tú decías la fe, Dani, yo también digo la fe y la contundencia. Zorro no la aprovecha, y después veré que mete un auténtico golazo y te deja 3 puntos a una distancia, como te decía al principio, en el argor del ciclismo. No, la goma, a mí parece que ya no es goma y que es definitivo, porque en este Barça recuperando gente se me parece ya casi el Himalaya como mínimo.
Pues beso para el comando Pompa, un besito grande.
Igualmente Kiko, para todos, chavales.
Ahí está Pablo Barrios en la tele, jugador del Atlético de Madrid en Movistar.
Se me parece ya casi el Himalaya.
Epa, creo que hay algo ocurre, no, en nuestro sonido, ¿no? En carrusel, enseguida retomamos. Pablo, 9 puntos para el Barça. No sé si es momento de hablar de esto o más el mal rendimiento del Atlético de Madrid, que les engancha de la liga.
Yo en ese aspecto soy un pelín más optimista que Kiko. Quiero decir, creo que se puede volver a reducir esa diferencia, pero es verdad que los grandes no te abren la puerta dos veces en una temporada. Y ya se la abrió en el Barça, el Madrid, el Atleti recortó puntos, se metió ahí y ahora se vuelve a estirar esa diferencia. Es más difícil de explicar, y sí, están las bajas de gente importante, como lo de Baena, como lo de Jiménez, lo de Lenormand, lo de Llorente, pero yo esperaba más ambición, yo esperaba un Atlético de Madrid que quisiera redimirse de lo de Barcelona. El Athletic con el Madrid me dejó muchísimas dudas, y aunque recuperaba Sancet, es un equipo pendiendo un hilo, y no sé, me da otra vez la sensación de volver 3-4 pasos para atrás al mes de septiembre. Difícil de explicar, Julián no está, y se le espera y se le necesita. Y entre unas cosas y otras, pues lo que ha pasado, un batacazo que te va a amargar un poco las navidades.
Sí, sí, porque es 9 puntos para a favor del Barça ahora mismo. A ver qué pasa también mañana con el Madrid. El Villarreal sujeta y el equipo del Cholo se desconecta. No sé si Martínez sigue arriba en la fiesta de los jugadores, sí, tradicional de la Trede, en la grada, ¿no?
Sí, vamos a escucharlo, a ver el Chorí. Canciones más bonitas que hay en euskera, y cuando se canta así con todos los jugadores en la frontal del área y el fondo de animación cantando, bueno, el fondo de animación llevando la iniciativa pero cantando todo el campo, Garrido, a mí todavía se me pone la carne gallina.
Ganó el Atlético 1-0, pendientes en la catedral, Nico Williams en Movistar. Escuchamos al jugador del Atlético.
Ha sido protagonista de este partido, protagonista en el gol. Lo intentaste antes en una jugada anterior, también se la pusiste a Sancet, el gol tenía que llegar en un centro tuyo, ¿no?
Bueno, nada, muy contento por ayudar al equipo, ¿no? Creo que esta victoria nos da mucho. seguimos creyendo que somos capaces de hacer todo, así que nada, esta victoria creo que es merecida, creo que hemos disfrutado de este ambiente también como se llama Messi, nada, muy contentos.
Estabas viendo ahora un momento muy bonito con uno de los fondos celebrando, porque para vosotros son tres puntos muy muy importantes, entiendo, después de la derrota que habéis vivido esta semana, ¿no?
Sí, obviamente cuando pierdes siempre quieres ganar, ¿no? Pero bueno, así ha sido hoy, muy contento seguir en esta línea y bueno, esperamos a por el siguiente partido.
Habéis salido los dos equipos en el primer tiempo buscando la victoria con muchísima intensidad, pero yo tengo la sensación de que tú has ido de menos a más, ¿no? Has crecido incluso más en el segundo tiempo.
Sí, bueno, poco a poco me he encontrado más cómodo durante el partido, es lo que me pide el míster. También tengo que medirme, saber cómo gestionar los minutos y nada, muy contento y seguir así.
¿Has encontrado la manera de convivir de forma amistosa, vamos a decir, con tus problemas de pubalgia?
Sí, bueno, ahí vamos. Lógicamente todavía no está al 100%, es algo que tengo que soportar, que tengo que jugar con ello, pero bueno, contento, ojalá siga creciendo y mejorando y bueno, contento.
Si Nico está bien, el Atlético obviamente sonríe. Seguimos en carrusel, Juan.
No hay ilusión más grande, Dani, que irte a la cama con la sensación de que tu equipo, el equipo de tu alma, te ha premiado con una victoria. Y eso es algo que afortunadamente podemos hacer todos los días con el mejor equipo de repartidores de suerte del mundo, el equipo de la ONCE, que sale al campo a jugar para que ganemos nosotros. Y ahora con un montón de premios. Los 90 premios de 400.000 euros del cupón extra de Navidad de la ONCE, que está repartido por todas partes y que yo compraría para mí, pero también voy a comprar para regalar, porque es un regalo que da mucha ilusión. Cupón extra de Navidad de la ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad, y cada vez que lo hagas, recuerda que con la ONCE ahora y siempre, bien jugado.
Carrusel Deportivo. Dani Garrido.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Hace más de 100 años la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad. Con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Dani Fernández.
Para mí la radio es información, es conectar.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena
C. Y con ello, son las 11 y 2 minutos de la noche. Vamos con la información. Aida, buenas noches.
¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. Y empezamos por la novedad de la tarde. El CEO de Rivera Salud, la empresa que se encarga de la gestión privada del Hospital Público de Torrejón en Madrid, pasa al ataque. Le sonará a esta empresa porque esta semana se han hecho públicos unos audios en los que se escuchaba a este hombre, a Pablo Gallart, decir en una reunión privada que había que engrosar las listas de espera y rechazar las intervenciones poco lucrativas para que su empresa ganase más dinero. Bueno, pues esta tarde en un comunicado que ha enviado a los trabajadores y al que ha tenido acceso la cadena SER en Madrid, Gallart habla de acusaciones falsas y asegura que el audio está editado y recortado, eliminando partes sustanciales del mismo. Difunde un audio adicional en el que se le escucha decir que están dispuestos a quedarse en el proyecto, aunque la rentabilidad que vayan a tener de aquí al futuro sea cero, pero audio en el que, en cualquier caso, no se contradice a lo ya publicado por el diario El País y en el que también se dice eso de aumentar las listas de espera para mejorar los beneficios. Radio Madrid, Javier Carrera.
Tras supuestamente desvincularse de la compañía, el CEO de Rivera Salud pasa al ataque, lo hace a través de un comunicado en el que asegura que los audios que publicó El País están fuera de contexto, aunque no desmiente el contenido. Gallar asegura que su discurso, en el que llamaba a incrementar las listas de espera, ha sido editado y recortado y amaga con llevar el audio completo ante un notario y acudir a los tribunales. Lo cierto es que los 4 nuevos minutos filtrados ahora no son incompatibles con lo publicado. De hecho, el CEO llega a insistir en hacer algo para sobrevivir.
Tenemos que estar con una lista de espera mucho menor de la que tenga la pública. Lo que estamos hablando aquí es cómo podemos hacer para que Torrejón sobreviva.
Gallar sigue la estrategia de la comunidad para minimizar el asunto, reduciendo todo a supuestas rencillas y presumiendo de datos, lo mismo que hacía Ayuso desde el Congreso, pero ambos omiten que más de 250 trabajadores ya habían denunciado esas malas prácticas. Tampoco explica la presidenta que desde que ella dirige la comunidad ha entregado 88 millones de euros extra, 33 este mismo verano, a este centro, el principal beneficiario del modelo de libre elección de Ayuso, junto a los cuatro hospitales de Quirón, el grupo para el que trabajaba su pareja Alberto González Amador.
Es lo último en un sábado 6 de diciembre, día de la Constitución, en el que hemos visto lluvias solo por el norte de España. Mañana domingo, mucha niebla en el interior de la península y cielos prácticamente despejados en todo el país. Almudena Lopesino, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El domingo se esperan muchas nubes en Galicia, en el centro peninsular, en Extremadura y en Andalucía Oriental. Puede llover en puntos de Castilla y León, pero a medida que avance el día, el sol se irá imponiendo en estas regiones. En el resto, el cielo estará despejado durante prácticamente toda la mañana y ojo al oleaje de madrugada en Cantabria, en Asturias y en Euskadi. En cuanto a las temperaturas, siguen subiendo, mínimas de 10-15 grados en la mayoría del país. Las máximas rondarán los 20-22 grados en Murcia, en Andalucía, en Cataluña y en Extremadura.
Un puente de la Constitución que está siendo de muchísimo movimiento en las carreteras a esta hora, menos tráfico ya que en horas anteriores, pero algo queda. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. Atención especialmente en el norte. Hay retenciones en la A52 en Vilaza, en la provincia de Ourense, en Asturias. Se circula con dificultad de la A8, a su paso por Llue en Cantabria, en la A67 hay atascos en Viernoles y ya en Barcelona, ojo, en Can San Joan hay retenciones en la C33. Cuidado mañana, primera hora en la provincia de Lleida, norte de Castilla-La Mancha y de Extremadura, donde habrá aviso amarillo por niebla hasta el mediodía, en una segunda jornada de puente en el que la DGT prevé un total de 5,7 millones de desplazamientos por carretera.
Empezamos este tramo informativo hablando de la gestión del Hospital Público de Torrejón en Madrid, un escándalo del que se ha hablado mucho y también en los actos celebrados por el Día de la Constitución.
Debemos defender los principios democráticos ante los discursos que ven en la pérdida de libertades una ventaja y un atractivo. Defenderlos es un imperativo democrático en momentos en los que la apuesta totalitaria genera ecos en nuestras sociedades y despierta fantasmas que creíamos superado.
Es Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que hoy, ya la escuchan, ha tratado de aunar posiciones en este 47 aniversario de la Carta Magna, aunque sin éxito. El presidente del Gobierno y el líder de la oposición han demostrado que siguen más alejados políticamente que nunca.
Creo que tenemos que hacer no solamente una celebración, sino también una reivindicación de nuestra Carta Magna. Y no deja de ser curioso y paradójico que aquellos que dicen que España camina, si no es ya una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista.
Es el gobierno que más ha atacado a la Constitución durante 47 años. En estos 47 años nunca hemos tenido un gobierno que degradase tanto las instituciones y que atacase tanto la Constitución española. Tanto la separación de poderes como la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la neutralidad de los poderes públicos.
Un Feijóo que, además de criticar al gobierno, también ha tenido tiempo de sumarse a la posición de Isabel Díaz Ayuso en su defensa de la gestión sanitaria que se está haciendo en el hospital de Torrejón. Ayuso, oh sorpresa, echa la culpa de esta crisis, atención, a Pedro Sánchez. Dice la presidenta que el jefe del Ejecutivo está promoviendo las críticas a su sistema sanitario y Feijóo, después de haber mostrado mucha contundencia esta semana, hoy rebaja el tono con su baronesa. Sara Selva.
Cree Ayuso que lo que está ocurriendo es en realidad una pugna entre directivos, que el audio que publicó El País está sacado de contexto.
Todo lo que se filtra se descontextualiza, sobre todo si no se tiene en cuenta el problema de rencillas que hay entre ellos, pero
ha repetido eso la presidenta madrileña, que hay rencillas que explican esa conversación, pero que ni lo están notando los pacientes ni los trabajadores.
Una cosa es que una persona en unas declaraciones diga algo que es inaceptable, inasumible y por lo que estaré encima de ello, y cosa diferente es que ha hecho el hospital.
¿Le parece bien a Ayuso que hayan apartado al CEO y promete actuar con contundencia si alguien utiliza la sanidad como negocio? Pero de momento lo que está haciendo la comunidad es una inspección que demuestra, dice, que el hospital funciona funciona y que los pacientes están satisfechos. Feijóo, que empezó la semana pidiendo una auditoría rigurosa, avala ahora la gestión de Ayuso y cree que en ningún caso lo ocurrido en Torrejón puede servir para poner en duda todo el modelo sanitario. La ministra de Sanidad cree que es eso lo que está en duda, el modelo.
El problema es que no es un fallo del sistema, el problema es que esto no son rencillas entre dos directivos de Rivera Salud, el problema es que este es el modelo de la señora Ayuso.
Y es lo que opina también Óscar López.
La señora Ayuso está convirtiendo un derecho en un negocio.
Ayuso cree, en cambio, que el gobierno está exagerando.
Esto dicen los populares, pero no es lo que dicen los trabajadores del hospital. Esta tarde Comisiones Obreras ha señalado al gobierno de Díaz Ayuso por la gestión que Rivera Salud ha hecho en el hospital de Torrejón. Acusa Comisiones a Ayuso por ignorar, dicen, las denuncias de los profesionales sanitarios. Samuel Mosquera es portavoz de Sanidad en Comisiones.
Somos los profesionales sanitarios los que llevamos años denunciando la mala praxis laboral y asistencial en estos centros, y la administración siempre ha mirado para otro lado. Que no manipule y que no dirija el foco hacia otras direcciones. La responsabilidad máxima es de la Comunidad de Madrid.
El caso es que en los actos de la Constitución el presidente del Gobierno también ha entonado el mea culpa después de las denuncias anónimas contra Paco Salazar, el que fue un colaborador muy cercano al presidente, que dejó sus cargos en el PSOE y en Moncloa en el mes de julio tras las acusaciones de acoso sexual a mujeres con las que trabajaba. Pedro Sánchez ha reconocido hoy en primera persona el error, dice, de no haber agilizado las denuncias internas que se hicieron en el partido. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Es la primera vez que Sánchez se pronuncia sobre la gestión de un caso que para la oposición pone en duda el compromiso del PSOE con la lucha feminista. Por eso el presidente ha reiterado en varias ocasiones que su partido no ha actuado con connivencia ni ha tratado tampoco de encubrir los comportamientos de Paco Salazar. Ha admitido, eso sí, errores no intencionados a la hora de gestionar las denuncias. Reconoce que no se tramitaron a la velocidad necesaria. Durante 5 meses el Comité Antiacoso de Ferraz no hizo nada con los expedientes. El jefe del Ejecutivo asegura que asume en primera persona la responsabilidad de esa falta de reacción, en un intento también por zanjar el debate interno sobre quién tuvo la culpa. Por cierto, que frente a los llamamientos que esta semana han hecho dirigentes como Adriana Lastra, el presidente del gobierno ha defendido que el PSOE no puede llevar a la fiscalía las denuncias. Dice que eso solo pueden hacerlo las propias mujeres, a las que va a ofrecer todo su apoyo si finalmente deciden acudir a la justicia.
En conversación con los periodistas Lerma, el presidente también se ha encargado hoy de dejar claro otro mensaje. Pedro Sánchez ve claro que hay legislatura para rato e incluso ante el bloqueo de Junts cree que todavía hay posibilidades de aguantar esta legislatura, afirma Sánchez, porque los socios, según dice, no quieren elecciones.
Sí, Sánchez cree que los socios no quieren elecciones, quieren que haya legislatura por muy compleja que parezca. Esa es al menos su impresión. El jefe del Ejecutivo no incluye en esos socios a Junts, admite que no hay contactos con los de Puigdemont, pero aún así pide paciencia, porque lo que está haciendo el gobierno, dice, es cumplir con los compromisos pendientes para recomponer esa relación. El presidente ve motivos para continuar, traslada optimismo, tanto que cree que en este momento su partido sería la primera fuerza si hubiese elecciones. Son los datos que maneja el gobierno. Por cierto, que descarta Sánchez una gran crisis de gobierno para que salgan los ministros, que son también candidatos autonómicos. Los cambios, aclara, serán puntuales y cuando correspondan.
En ese acto celebrado hoy en el Congreso de los Diputados hemos visto también a varios presidentes autonómicos, al valenciano Pérez Llorca, que se ha estrenado hoy en público, o al aragonés Jorge Azcón, que, atención, ha dicho que se da una semana para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante sus presupuestos y que, si no, dice, lo más lógico será convocar elecciones allí en Aragón. Josué Coello, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Entre tanta institucionalidad había también en el Congreso mucho ruido electoral con la relación entre PP y Vox de fondo. Sin María Guardiola presente en el Congreso, los varones autonómicos del PP hablaron de Extremadura para criticar a Vox. El murciano Fernando López Miras retomaba la idea de una supuesta pinza de la ultraderecha con el PSOE.
Vox está más pendiente de atacar y de desgastar al Partido Popular que al Partido Socialista. Se están retratando.
Una crítica parecida que también nos trasladaron desde el entorno de la presidenta madrileña con una idea, la de la repetición electoral, que no descartaban fuentes cercanas a Ayuso para no tener que aceptar lo que consideran chantajes de Vox. De Vox y de elecciones también habló el aragonés Jorge Azcón. Una semana se dan para llegar a un acuerdo presupuestario o, si no, sacar a las urnas.
Yo voy a hacer lo posible porque se aprueben unos presupuestos, pero ya lo he explicado. Si no se aprueban presupuestos, creo que lo lógico es que se convocan.
Y de estrenos estaba Juanfran Pérez Llorca, que se verá pronto con Pedro Sánchez en la Moncloa y quien no quiso hablar de los mensajes de Mazón el día de la Dana. Un asunto sobre el que, según Feijóo...
El señor Mazón ha hecho declaraciones, ha comparecido en las Cortes, ha comparecido en el Congreso de los Diputados y, en consecuencia, estoy convencido de que el señor Mazón nos ha dicho aquello que considera que es verdad, y yo no tengo nada más que añadir.
El expresidente valenciano ya ha dado explicaciones.
Unas explicaciones que siguen sin servir a las víctimas de la Dana, que no quieren reunirse con el nuevo presidente valenciano, con Juanfran Pérez Llorca, hasta que no le pida el acta de diputado a Carlos Mazón, que recordamos sigue sentado en Les Corts para poder estar aforado. Esto después de una semana en la que hemos escuchado al subdirector de emergencias declarar ante la jueza de Catarroya que en aquel momento, el día de la Dana, no tenían información suficiente por no tener un sistema de análisis que, según les estamos contando hoy, no existía porque el propio gobierno de Mazón lo paralizó al llegar a la Generalitat. Radio Valencia, Adrián Sánchez.
Este sistema podría haber integrado el día de la Dana la información de múltiples fuentes como la EMET o la Confederación Hidrográfica, según ha admitido ante el juzgado el subdirector de Emergencias, que añade que habría predicho la magnitud de la Dana. Su implantación se licitó en mayo de 2023, pero el nuevo gobierno de Mazón tuvo paralizada su firma durante al menos 7 meses. Jorge Suárez dijo que en ese tiempo no fueron capaces de hacer los documentos contables. El contrato se firmó justo antes de la Dana, pero un año después todavía no está implantado. La diputada socialista Alicia Andújar pide explicaciones al consejero de Emergencias.
Este sistema de análisis que hubiera ayudado a predecir los impactos el día de la Dana.
La consellería argumenta que tienen 2 años para poner en marcha este análisis y niega el retraso. Se trata de una herramienta que sí que tienen ya otros territorios como Cataluña o Murcia. Y también sobre la Dana, la Asociación de Víctimas Mortales ha reaccionado este sábado a los mensajes conocidos el viernes entre Mazón y Salomé Pradas. Rosa Álvarez, su presidenta.
Esa hipotética reunión queda de momento sin poderse valorar hasta que no exista esa demanda de acta de diputado.
Anuncia que no se van a reunir con el nuevo presidente Juanfran Pérez Llorca hasta que no le pida a Carlos Mazón que deje su escaño en Les Corts.
De la política, pero sobre todo de los tribunales, recogemos también una imagen de la tarde. Hoy, Día de la Constitución, ante el Tribunal Supremo, nueva concentración de cientos de personas para apoyar al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. María.
Unas 300 personas, según delegación del Gobierno, se han vuelto a concentrar frente al Alto Tribunal por segunda vez. La anterior fue hace 2 semanas, tras conocerse el pasado 20 de noviembre el fallo que condena a 2 años de inhabilitación a Álvaro García Ortiz. En esta manifestación, convocada en redes por una asociación de pensionistas, los asistentes se han preguntado por dónde está la sentencia y han protestado por lo que consideran falta de imparcialidad del Supremo.
La Generalitat de Cataluña ha anunciado hoy una auditoría en los laboratorios que trabajan con el virus de la peste porcina africana para seguir investigando sobre el origen de este brote que ha provocado ya 13 positivos en jabalíes muertos. Además, el gobierno catalán anuncia que se van a sacrificar 80.000 cerdos sanos y que esa carne se va a vender en España. Radio Barcelona, Gemma Alegrí.
Sí, auditoría que el president ha encargado a l'IRTA, l'Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias. El objetivo del gobierno es revisar todas las instalaciones y protocolos de los centros que trabajan cerca de donde se declaró el primer caso de peste porcina africana. Y ya ha asegurado que confían plenamente en la institución, pero quieren saber si hay algo que pueda mejorar. La decisión del gobierno llega después de que el Ministerio de Agricultura investigue si el brote ha salido de un laboratorio.
No, el govern de la Generalitat no ha demanat responsabilitats a l'IRTA. El govern de la Generalitat, d'acord amb aquest informe i d'acord també amb el Ministeri d'Agricultura, no descarta cap opció, però tampoc en confirma.
Por cierto, por recomendación de la Unión Europea, se ha ampliado el número de granjas que deberán sacrificar cerdos. Serán todas las incluidas en los 91 municipios afectados, estén dentro o fuera del perímetro de seguridad de 20 kilómetros. Al final serán 55 explotaciones que suman 80.000 cerdos. Esta carne, que es totalmente segura, de cerdos sanos, se venderá en España, ya que no se puede exportar.
La justicia ha acordado este sábado, hoy, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre del niño de 4 años presuntamente asesinado el miércoles en Garrucha, en Almería. Entran en la cárcel tanto ella como su pareja sentimental. Y en Madrid, suceso trágico que ha ocurrido hoy, una mujer con problemas mentales se ha precipitado al vacío con sus 2 hijos de 3 años desde un 10º piso. Ella ha fallecido por el impacto. Los niños están graves en el hospital. Radio Madrid, Alfonso Gea.
Se trata de un suicidio. La madre de 48 años... ha
agarrado a sus dos hijos de tres y se ha lanzado al vacío desde la décima planta de un edificio de vivienda situado en el madrileño distrito de Ciudad Lineal. Ella ha fallecido en el acto, pero los niños han sobrevivido porque sus cuerpos han caído sobre el de la madre, que ha amortiguado el impacto. Sufren heridas graves, aunque ya están ingresados en dos hospitales de la capital. La víctima mortal sufría problemas psiquiátricos y ese parece ser el origen de esta dramática muerte. La policía descarta, por tanto, la posibilidad de violencia de género.
La Unión Europea, Alemania y España responden a la administración de Donald Trump, que aseguró este viernes que la Unión Europea estaba en decadencia y que se enfrentaba a la desaparición de su civilización, entre otras cosas, por sus políticas migratorias. Berlín y Madrid han sido contundentes, Bruselas de nuevo más tibia con Trump. Carlos Sevilla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Al gobierno alemán no le han gustado las referencias a Europa y a su país que la administración Trump ha incluido en su nueva hoja de ruta de política exterior. Dice el ministro de Exteriores germano que no necesitan que nadie les aconseje en cuestiones como la protección de la libertad de expresión o la organización de nuestras sociedades. Pedro Sánchez, sin mencionarlo, también parecía responder hoy al documento de la Casa Blanca.
Europa es una aliada y Europa, por tanto, no es una vasalla de ningún poder nacional en otras latitudes geográficas.
Y menos contundente ha sido la alta representante de Exteriores de la Unión Europea, que coincide con Trump en que a Europa le falta autoestima. Dice Kaya Kallas que Europa ha estado subestimando su propio poder y que deberíamos tener más confianza en nosotros mismos. En su estrategia de seguridad nacional, la Casa Blanca sostiene, entre otras cosas, que en Europa se están erosionando los derechos fundamentales y que están desapareciendo las identidades nacionales por culpa de las políticas migratorias.
Pues precisamente el que fue el gran amigo de Donald Trump, el dueño de X, Elon Musk, ha llamado esta tarde a la abolición de la Unión Europea. El magnate está muy enfadado después de que la Comisión Europea haya anunciado una multa de 120 millones de euros a su red social por el diseño engañoso de su marca azul de verificación de cuentas. Allí en Estados Unidos es Donald Trump el que lleva semanas amenazando con atacar Venezuela para, según sus propias palabras, acabar con el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Lo paradójico es que, mientras su gobierno pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro, Trump ha indultado esta semana al expresidente de Honduras, encarcelado en Estados Unidos precisamente por narcotráfico. Juan Orlando Hernández fue condenado el año pasado a 45 años de prisión por introducir 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que suceda algo así? El análisis de Miguel Ángel Muñoz Encinas. Buenas noches.
Hola, Aida. Buenas noches. La coherencia nunca ha sido la virtud política más afilada de Donald Trump. En septiembre, en su discurso ante la ONU, el presidente estadounidense ya dijo que su ejército había empezado a destruir las redes de narcotráfico de Venezuela.
We've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolas Maduro.
Redes dirigidas, decía, por Nicolás Maduro. Semanas antes de este discurso, su fiscal general Pam Bondi había ofrecido una recompensa por información para detener al presidente venezolano.
Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward.
Recompensa de 50 millones de dólares. Lo paradójico es que al tiempo que busca detener al presidente venezolano por tráfico de drogas, a Trump no se le ha ocurrido otra cosa que indultar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue condenado por narcotráfico el año pasado. Años de investigación, meses de juicio y una condena nada menos que a 45 años de prisión por introducir 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos. Todo borrado por decreto presidencial. Lo peor es que cuando le han preguntado esta semana, a bordo del Air Force One, que por qué había indultado a Juan Orlando Hernández, no sabía ni de quién le hablaban.
¿Puedes explicar más sobre por qué would pardon a notorious drug trafficker?
Y cuando se lo han aclarado, ha dicho que es que se lo pidió gente de Honduras porque le habían dicho que la investigación contra él fue un montaje de Biden. La realidad es que el expresidente hondureño le escribió una carta desde la cárcel en octubre diciendo que había sido víctima de un montaje de la administración demócrata. Así de sencillo. Para colmo, Trump ha dicho que el hecho de que alguien venda droga en tu país no implica que detengas al presidente y lo encarceles de por vida.
If somebody sells drugs in that country, that doesn't mean you arrest the president and put him in jail for the rest of his life.
Con esta solidez argumental, no es de extrañar que líderes de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, hable sin ambages.
The fucking hypocrisy of Donald Trump.
De la jodida hipocresía de Donald Trump. De todas formas, no es la primera vez que el presidente de Estados Unidos admite que no sabe a quién ha indultado. En octubre, Trump también concedió el perdón presidencial al dueño de la empresa de criptomonedas Binance, condenado por blanqueo. Y cuando en una entrevista en la CBS le preguntaron que por qué había tomado esa decisión,
Why did you pardon him?
Okay, are you ready? I don't know who he is.
¿Estás preparada? Respondió a la periodista. No sé quién es.
El canciller alemán Friedrich Merz ha comenzado hoy un viaje de 2 días a Israel. Es el primer viaje al Estado hebreo desde que está en el cargo y la idea es verse mañana con Benjamín Netanyahu para, además de abordar las relaciones bilaterales, estabilizar el alto el fuego en Gaza. Eso es lo que dice el gobierno alemán. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. El canciller alemán Friedrich Merz ha llegado hoy a Israel en lo que va a ser su primera visita al país hebreo y antes de llegar allí a Israel ha hecho una parada en Jordania. Allí ha pedido a las autoridades israelíes que desistan en sus intentos de anexionar Cisjordania y ha dicho también que la situación entre Palestina e Israel tiene que pasar a la segunda fase, mencionando la solución de los dos estados. Mañana domingo está previsto que Merz mantenga una reunión con Netanyahu, un encuentro que tratará de reencaminar las relaciones entre Israel y Alemania después de que Alemania rompiera relaciones con el país hebreo en agosto al imponer un embargo de armas parcial a Israel, unas restricciones que Alemania eliminó la semana pasada al considerar que Israel cumple el alto el fuego en Gaza.
Y en Siria, cuando estamos a punto de cumplir un año de la caída del régimen de Bashar al-Assad, el presidente sirio ha acusado esta tarde a Israel de exportar sus crisis a Siria y le exige a Netanyahu que se retire del suroeste del país. Es en esa zona en donde Netanyahu ha llevado a cabo la mayor matanza de civiles desde la caída de Bashar al-Assad hace ahora un año. Allí ha matado a una quincena de personas, entre ellas a varios miembros de una misma familia, con la que ha estado nuestro enviado especial Nicolás Castellano. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Aida. Sí, dentro de este país que resurge hay mucha Siria. Como la que hemos visto esta tarde noche en las calles de Dera, una ciudad clave que empezó en 2011 con las primeras manifestaciones contra el régimen y que fue escenario también de algunas de las grandes matanzas. Allí, algunos que regresan celebran este cambio de rumbo del país.
Celebrado el festival de liberación. I'm happy.
Y luego está la Siria, que sigue llorando sus muertos, no solo por los enfrentamientos entre las minorías, fruto también de este año, ha pasado con los drusos, ha pasado con los alawitas, sino por las víctimas del ejército de Israel.
Sintieron como si bombardeos por helicópteros, artillería.
Donde Kassem nos cuenta cómo un misil israelí acabó con la vida de 5 miembros de su familia en una casa de civiles. Primero un misil, luego los tanques, la metralla los remató contra la pared. Solo escapó uno de los pequeños que estaba en la cocina.
Pongan límite a Israel, que frenen a Israel.
Denuncia las constantes incursiones del ejército israelí que ha ocupado el suroeste del país y contra lo que se posiciona el nuevo hombre fuerte del país, al-Shara, que reclama a Netanyahu que deje de desviar sus crisis internas en territorio de Siria.
Y hoy nos vamos con la música de la moda.
Van por allí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo?
Pues me encantan, Bao.
A ver, no nos hemos resistido porque esta canción se titula Los héroes del sábado.
Sí, sí, estuvieron aquí en Carrusel hace 7, 8 años cuando en las primeras horas de Carrusel Deportivo no había fútbol y se podía hacer otro tipo de cosas que molaba mucho. Y bueno, vino una serie de grupos, Lori Meyers también fantásticos, Vetusta Morla muy bien. Y vino la moda y fueron súper profesionales, simpáticos, majos, cantaron este tema en 1932. Aquí estuvieron muy, muy majetes. La moda, ¿no? Son majetes, Diego. Muy bien.
Sí, a mí me gustan mucho. Y por cierto, que tienen una historia de que les estafó una tiquetera, una empresa de estas de venta de...
Sí, de entrada.
Y ¿no? Le levantó una pasta tremenda al grupo. Y ellos dijeron, evidentemente, no vamos a suspender los conciertos porque la gente claro. No se lo merece, la tiquetera se llevó la pasta, no vieron ni un duro y a pesar de todo hicieron todos los conciertos y la verdad muy buena gente y muy currantes. Bueno. Han sacado un discazo, por cierto. Ahora
chavales muy majos, pues nos alegramos por la moda. Un día los traemos. Hombre, no, es que la gente que lo bien merece se comenta tranquilamente.
Bueno, pues aprovechamos lo de los héroes del sábado para mandarle un saludo a los que estén trabajando en sábado de puente, que habrá taxistas y habrá gente por ahí que está currando.
Un montón de peña. Pues nada, que ya tendrán descanso también. Gracias, Bao. Hasta por aquí, Yago. Vamos con el tramo.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser. Radio Gandía, Cadena Ser. Ser Historia con Nacho Ares.
Jesús Callejo, vamos a hablar de minas. El ser humano, cuando baja a esas profundidades, está en un ambiente totalmente distinto a lo natural.
A ver, estás entrando en el inframundo. El inframundo ahora es muy conocido, pero antiguamente era un lugar que infundía mucho respeto, primero porque te estabas jugando la vida, segundo porque se pensaba que era el habitáculo de ciertos dioses de la oscuridad, aquellos que además tenías que ofrecer una serie de elementos, de ofrendas, porque se pensaba que cuando había pues un hundimiento, cuando había, por ejemplo, un accidente, era debido a que tú no habías entrado con el debido respeto a un lugar que en principio estaba vedado y prohibido para los seres humanos, porque formaba parte de esos dioses del inframundo.
Las curiosidades, misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser.
Mare, en guay no digues res, ¿eh?
¿Res de qué?
El sopar no le cedió. És de Ca Fuster.
¿Y qué penses que fas jo? ¿Des de fa tres Nadals?
Cordera al forn, carrilla que es desfà i farcits per a compartir. Tria el teu menú de Nadal complet. Encarrega abans del 15 de desembre. 10% de descompte en compra anticipada. Som al carrer Sant Francesc de Borja 83 i al carrer Llarguer 12. O per WhatsApp al 653-671-099. Ca Fuster. Nosaltres cuinem. Tu celebres.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía.
Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos, y el chocolate más famoso de Gandía.
La Churrería del Puerto, donde cada día sabe a un momento especial.
Este año Hyundai Autoalmenar te trae la Feria Gandía. Sin desplazamientos, sin colas, sin esperas. Del 1 al 6 de diciembre, ven a Hyundai Autoalmenar y disfruta de precios de feria en toda la gama Hyundai. Solo por tiempo limitado en tu concesionario Hyundai Autoalmenar en Gandía o Denia. Recuerda, del 1 al 6 de diciembre, Hyundai Autoalmenar. Ven, elige y estrena. Así de fácil.
A partir de ahora, los niños viajan en Hablo por 5 euros. Lo segundo más barato después de llevarlos en brazos. Hablo. Easy, fácil, rápido, bien. En Hablo, en Renfe.
A veces, solo hay que pararse un poco...
¿Qué es lo que quieres en la vida? Porque todos queremos calor y zapatillas de andar por casa, ¿no?
Para poder apreciar la vida de lo lindo. Cada jueves en La Ventana...
Ese es el valor de las cosas pequeñas que tú propones.
Radio Lindo, con Elvira Lindo y Carlas Francino. Cadena Ser.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora. ¡Corre que vuelan!
Skoda. Simply clever.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo. Plantones de naranjo, frutales y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
Cadena Ser. El poder de la conversación. Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Son las 11:31, 10:31 en Canarias. Querido Yago de Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Dani, muy buenas.
Pues el partido de la Catedral deja consecuencias positivas para el Atlético, que se reengancha un poco a Europa y a ver qué pasa contra el Paris Saint-Germain, y que el Atlético estará rumiando por la derrota y porque le desengancha de la Liga. Sí. Son 9 más el average de momento con el Barça.
Cómo cambia la vida en una semana, ¿eh? El Atlético, que venía además de malas sensaciones contra el Real Madrid, el que prácticamente ni compitió, y ha salido con otra actitud. Parecía un equipo completamente diferente. El Atlético de Madrid, que hace una semana decíamos, no, se engancha la Liga, habíamos dado por muerto al Atlético de Madrid, dos derrotas consecutivas, y ahora vemos al Atlético de Madrid de nuevo a 9 puntos del Barcelona. Veremos a cuánto del Real Madrid, que juega mañana, y además ve cómo el Villarreal se pone con 35 puntos con un partido menos, el conjunto de Marcelino. Lo que cambia la vida en una semana. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches.
Hoy, como decíamos, ha ganado el Athletic Club al Atlético de Madrid. Probablemente el mejor partido de la temporada del equipo de Valverde, que venía de hacerlo mal contra el Real Madrid. y se ha juntado con que no ha sido el mejor partido de la temporada del Atlético de Madrid, eso es así.
No, para mí ha sido, si no el peor de los peores del Atlético de Madrid. Es verdad que se dejó puntos en el arranque de Liga, pero yo, por ejemplo, el otro día en Barcelona compite bien y creo que hasta última hora se hizo acreedor a un mejor resultado. Y bueno, contra el Español hubo 60 minutos muy buenos de fútbol. Contra el Alavés apenas le tiraron una vez, que fue la del penalti que transformó el conjunto babazorro. Pero yo creo que ha sido un partido realmente malo. Es verdad, decía Simeone en rueda de prensa que bueno, que ha tenido sus opciones, que ha tenido también alguna ocasión clara, y es verdad, sobre todo en la primera parte. Pero yo creo que la segunda parte es realmente mala, es muy mala la segunda parte del Atlético de Madrid, donde no ha habido respuesta ni desde el banquillo, ni desde el verde, ni desde los cambios, ni desde los futbolistas. Creo que el Athletic Club, un Athletic Club medianamente potable, con un delantero tipo Aduriz, ya le hubiera sacado los colores en la segunda parte antes al Atlético de Madrid. No lo hizo por la falta de acierto. Es verdad que luego tiene esa de Sorlo que puede adelantar al Atlético de Madrid, y al final en el viaje de vuelta termina marcando un golazo Berenguer, pero yo creo que ha sido un muy mal partido del Atlético de Madrid.
Íñigo Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
¿Cómo necesitaba un triunfo como el de hoy el Athletic,
Sí, la verdad es que lo necesitaba. Primero para recuperar, bueno, primero por los puntos, qué duda cabe, ¿no? Para engancharte de nuevo a la zona más o menos noble de la tabla, y luego sobre todo recuperar las buenas sensaciones, las que ha tenido el equipo en momentos muy puntuales de esta temporada. Hoy yo creo que ha jugado un muy buen partido. Me decía uno, es que ha jugado bien hasta eso, que la verdad que ha hecho un partido fantástico, pero es que Nico ha estado tremendo, sí. A pesar de la pubalgia, después de dos partidos reaparecía Ollán Sanzet y también ha estado bien. Berenguer, que no marcaba desde tiempos inmemoriales, pues ha conseguido un gol. No sé, a mí me ha parecido un muy buen equipo, muy buen Athletic, que no sé si va a valer para algo con vistas al partido del miércoles contra el PSG, no lo sé, pero bueno, él se ha dado cuenta de que es capaz de ganar a equipos grandes como el Atlético de Madrid, y para mí ha cuajado con diferencia el mejor partido de la temporada.
Enseguida analizamos el partido con Kiko Narváez y Aitor Larrazábal, pero escuchamos a Ernesto Valverde en rueda de prensa.
Generar una forma de jugar y un estilo que a nosotros nos convenza, y tratemos de convencer también al público, porque consigue los resultados y conecte con el público. Evidentemente hay momentos en los que, bueno, pues no estás tan bien o tienes peores partidos, pero en líneas generales siempre intentas que eso se mantenga en el tiempo. Yo creo que en ese sentido vamos por ese camino. Hombre, evidentemente siempre esperas que después ese trabajo, pues la consecuencia sea el resultado. Pero claro, a veces lo es y otras veces no lo es.
Valverde analizando en rueda de prensa esa victoria en el día de hoy con unos pequeños problemas de sonido. Vamos a escuchar una más del técnico del conjunto vasco.
Juliano por el empujón a Nico cuando iba a saltar a rematar, ¿cómo lo has visto?
Clarísimo, ¿no?
Bueno.
Cabo en Ernesto, se ha ganado.
Nos ha extendido mucho.
Pero ¿no crees que se ha perdonado bastante antes de conseguir ese gol?
Ya. Es que no queremos perdonar, pero no hay manera, Hombre, claro, también Unai ha hecho una gran parada en el primer tiempo, el segundo, en fin, esto es cuestión de ir acercándote, de tener acercamientos para en alguna, pues que alguna caiga de tu lado. Nos encantaría que nos cayeran tres o cuatro, pero bueno. Por eso nos tenemos que preocupar también de mantener.
Dejamos a Ernesto Valverde, nos vamos con Kevin Fernández en zona mixta. Kevin,
¿qué tal?
Muy buenas.
Buenas noches, pues estamos aquí con, enseguida va a atendernos Pablo Barrios, uno de los titulares hoy del Atlético de Madrid. Vamos a ver si tomamos posiciones por aquí y escuchamos al jugador número 8 del Atlético, Barrios, que está a punto de responder a la primera pregunta con gesto serio y cara larga, analizando la derrota hoy en la catedral. Escuchamos a Barrios. Le preguntan por la imagen del equipo.
Sí. Bueno, pues no sé, yo creo que la imagen el otro día no fue mala, yo creo que lo intentamos hasta el final y yo creo que ha sido un partido muy igualado, que bueno, han encontrado el gol al final ellos después de una ocasión clara a nosotros, así que no sé, han sido dos derrotas obviamente duras, pero yo creo que la imagen no ha sido del todo mala, olvidar ya estos dos partidos y pensar en lo que viene.
Pablo, el equipo no le perdió la cara desde el principio, incluso entró en el partido queriendo dominar, pero al final ha sido el Athletic, ¿no?, el que ha dominado, el rival, digo, casi todo el partido, ¿no?, o gran parte del partido.
No sé, es que no. No sé, no, o sea, es que yo no lo veo así. Yo creo que ha sido muy igualado, más que ni nosotros hemos dominado ni yo creo que ellos nos han dominado. Yo creo que en cuanto a ocasiones ha sido muy parejo y bueno, era un partido más bien de empate, yo creo, y al final ellos han conseguido el gol.
Pablo, viéndola después de los dos tropiezos, la clasificación son 9 puntos con la cabeza de la liga. No sé si eso, independientemente ya de la imagen o de lo que decías antes, si eso sí preocupa o cómo estáis en cuanto a la clasificación.
Bueno, hace un par de meses estábamos prácticamente igual, todavía queda mucho de liga, vamos a luchar por todos los puntos posibles, ¿no?, que vienen ahora y a pensar ya en lo que viene.
Pablo, ¿le han faltado ideas al equipo? Un poco, ¿por dónde lo achacas tú hoy?
Bueno, no te sabría decir, ¿no? Tendremos que ver, ¿no?, en qué podemos mejorar. Pues seguro que hay cosas para mejorar, pero no te sabría decir, ¿no? Yo creo que, como te digo, no ha sido un partido igualado. Ellos son muy intensos aquí en casa, como sabemos todos, y nos ha faltado encontrar esos metros finales, ¿no?, para poder hacer gol y, bueno, como te digo, a mejorar lo que se puede mejorar y a pensar en el siguiente partido.
Pues hasta aquí, ya hago las palabras de Pablo Barrios, el mediocentro del Atlético de Madrid. No, la verdad es que no tenía muchas ganas de hablar y bueno, es una derrota que hace daño, ¿eh?, porque deja al Atlético a 9 puntos ahora mismo de la cabeza. Yo creo que de ahí las caras largas y la que hemos visto ahora de Pablo Barrios.
Kiko Narváez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Yago.
Aitor Larrazábal, buenas noches.
Hola, muy buenas, Yago.
Kiko, ¿qué te ha parecido el Atlético de Madrid hoy?
¿Hoy qué me ha parecido? Pues sí. Decepcionante. Decepcionante porque esperaba, sobre todo en el segundo tiempo, que el equipo pues tuviese las ideas mucho más claras y en el último tercio de partido pues complicarle mucho más el encuentro al Athletic Bilbao. Dicho esto, me parece que el partido lo define una acción de calidad, de contundencia, de Berenguer con un William que ha sido el mejor con diferencia.
Sí, sí.
Partido que para mí estaba abocado en el segundo tiempo, que el control lo tenía el Atlético, pero había algún que otro latigazo del Atlético que te complicaba, pero que iba abocado a un empate o que el talento surgiese por un lado o por otro, y ha salido con la jugada de William y de remachándola Berenguer. Claro, decepción porque estaba ilusionado hace 96 horas en el Camp Nou ganando, y si podías ganar y empatar a punto. Es que hoy duermes a 9 puntos contra este Barça de Lamín, de Rafinha y de Pedri. Entonces, claro, ese montoncito de arena, Yago, se ha convertido en un Everest en 4 días.
Es que lo que ha cambiado la vida en eso, 4 o 5 días.
4 días,
¿eh? Parece mentira,
horas.
¿Eh? Parece
96 mentira. Horas. Y ha echado, a ver, en estos dos partidos, para mí hay mucha diferencia, Yago, entre los Llorente de turno, Lenormand, Jiménez, Baena, con la gente que lo sustituye. No quiero señalarlo, pero para mí en estos partidos hacen falta tener a esos futbolistas que en el día de hoy no aparecieron.
O sea, ¿hoy piensas que igual ha habido excesivas rotaciones?
No, es que no tiene más remedio. Si no está Lenormand, Jiménez, no está Baena, no está Llorente, es que no tiene más remedio que jugar los que han tenido que jugar. Y claro, y tienes enfrente un equipo que está tocado en el orgullo, que el otro día jugó realmente mal.
Horroroso.
No se parecía ni a ello. El Atleti, tocado en orgullo, difícil que San Mamés pierdan dos partidos. Y el equipo, pues eso, le ha costado muchísimo crear ocasiones. Y en el último tercio, que es cuando suele marcar la diferencia, pues en esa jugada aislada, Berenguer te quita el sombrero, marca un golazo y se lleva 3 puntos por lo bien que ha competido, comparándolo con otros partidos, el equipo de Valverde.
Escuchamos al Cholo Simeone con los compañeros de Movistar.
Para uno, para el otro, tuvimos la de Almada clara en el primer tiempo, tuvimos también la de Sorlot previo al gol de ellos acertaron y se llevaron un triunfo merecido. No, me voy con la sensación de que el equipo dio todo lo que pudo y estamos trabajando dando el máximo que tenemos.
Queda 9 del líder.
Bueno, pues ese era el Cholo Simeone con los compañeros de Movistar. Insisto, no podemos meter sonido en la rueda de prensa porque se ha oído realmente mal y os vamos a evitar ese suplicio porque prácticamente es inaudible. Larra, ¿te parece el mejor partido de la temporada del Athletic?
Pues Probablemente sí. Yo creo que el más completo a nivel general. Ha habido partidos en los que ha habido destellos a nivel personal de algunos de los futbolistas, no muchos, eso es cierto, pero a nivel global yo creo que ha sido el mejor partido y el más parecido al Atleti que vimos durante la temporada pasada, ¿no? Y eso, bueno, pues al final sabemos que va a ser un partido de ritmo alto, de mucha presión. Los primeros 20-22 minutos ha sido un toma y daca donde aparecía el Atlético de Madrid con esa acción muy clara de Thiago Almada. Ha respondido el Atlético con un cabezazo de Sancet, con otra ocasión de Guruceta después de centro de Areso. Bueno, creo que hemos podido disfrutar después de bastante tiempo de un juego pues que no lo veíamos en los últimos tiempos y que echábamos de menos, sin duda, ¿no?
Kiko sin Baena, luego ha salido Koke en el descanso. ¿Qué te ha parecido la gestión que ha hecho el Cholo? También es cierto lo que tú decías, con lo que tiene y con lo que ha intentado cambiar, la salida de Griezmann, que también, pues, las cosas como son, históricamente el Atlético es un rival que se le da muy bien.
Sí, Raspadori, lo que pasa que, claro, históricamente ya uno va cumpliendo años, kilómetros, y entonces ya te cuesta más trabajo que hace 7, 8 años, ¿no? Y Sorlo, que en la parte de arriba, y eran unos cambios, yo creo que lógicos, ¿no? Sobre todo a la hora de meterle también un poquitín de fluidez en el centro del campo con Koke, en detrimento de un Gallagher que le cuesta mucho más trabajo a la hora de crear. Pero a pesar de todos esos cambios, el equipo no llegaba con claridad, y el trabajo muy bien hecho por el equipo de Valverde. Ya te digo que ha habido unos minutos en los que Marquine y Tala, y estábamos hablando casi de otra cosa que del fútbol, que era todo lo contrario los primeros 45 minutos. Anodino, ¿no? Que el partido no tenía nada hasta que llegó William, que la verdad que en el día de hoy ha estado, y por el bien del fútbol
por fin
español,
hemos visto al Nico Williams que esperamos todos. Es.
Era cuestión de tiempo, a ver si me entiendes. Nico, con la edad que tiene, tarde o temprano ya te va a sacar todas las virtudes que tiene el chaval, y se la pone ahí a Berenguer, que mete un auténtico golazo, ¿no? Pero yo es que me agarro a que los dos partidos quizá de los más difíciles que puedas tener junto con el Bernabéu, a lo mejor Villarreal, si no está con esos jugadores que hemos dicho antes, es difícil. Y después las sustituciones que tiene el equipo, para mí dicta mucho de los titulares. Hay mucha diferencia.
Sí, sí. Larra, qué importante era hoy dejar una buena imagen, tener buenas sensaciones. Llega el París Saint-Germain, que ya sabemos lo que es, pero después de lo del Real Madrid, hoy otra derrota habría sido terrible para afrontar ese partido, ¿eh?
Sin duda, al final sabemos cómo son las inercias, el equipo necesitaba confianza, viene no disfrutando de este precioso camino que es poder jugar en Champions, y en Liga tampoco estaba haciendo grandes partidos. Y bueno, la imagen del otro día contra el Real Madrid pues no fue la mejor, evidentemente, y bueno, a veces también el orgullo aparece en los futbolistas, y hoy, repito, ha sido salir a cara o salir a cruz, ha sido el Atleti que todos queremos ver, ¿no? Con llegadas, con mucha presión, con mucha energía, que eso es indudablemente lo que necesita este equipo. Y a partir de ahí, bueno, pues si aciertas, fenomenal. Y mira, se ha acertado en el minuto 85 con una muy buena acción de Nico Williams, como casi todo el partido, y terminando Berenguer desde el borde del área en un remate fantástico. Por tanto, 3 puntos que ahora vienen de maravilla, y sobre todo a nivel de confianza para afrontar ese envite europeo contra Paris Saint-Germain el próximo miércoles.
Kiko, ahora tiene que jugar Atlético de Madrid contra el PSV fuera, es partido importantísimo, viene de estas dos derrotas, a ver cómo se levanta el equipo del Cholo, ¿eh?
Pues sí, pero ojalá me pudiese yo, Yago, tener esa posibilidad de poder levantarme, estar en activo y jugar en el Metropolitano y también en Doven y en la Champions y jugar estos auténticos partidazos. Y es lo que conlleva estar en un equipo grande como el Atlético Madrid, que no tiene más remedio que, si te tropieza con un obstáculo, pues levantarte lo antes posible, recuperar a esos jugadores que son tan sumamente importantes. Hay que sumar en todos ellos uno que está jugando, Yago, que es Julián Álvarez.
Sí.
El cual me tiene, entre comillas, por la edad que tiene, la calidad y el talento, me tiene preocupado, porque ya son algunas las semanas de que estamos hablando del argentino como que que nos tenía acostumbrado a la excelencia, sí, al
pelín
9
bajón,
y medio
como sí, mínimo, un pelín,
y
sí.
Está, lo decía Mustio, Pablo Pinto, ¿no? Y es verdad que no tiene la misma participación, la influencia en el juego, lo determinante que siempre ha sido, y es pues fogonazo lo que está dando el argentino. Y habría que sumarle a las bajas que te había dicho yo, que aparezca el argentino, que como es obvio, evidente, pues que si mundialito, mundiales, que ya juega con Argentina, viaje, pues el chaval tenga ese pequeño bajón que lo estamos viendo durante la última semana, es el jugador más determinante que tiene el equipo, el Cholo.
Gracias, Kiko Larra, abrazo a los dos.
Hasta luego, Larra.
Un abrazo, cuidaros, chao.
Tala, hay que ver ahora, lo próximo la Champions, hay que levantarse de estas dos derrotas en Liga. El equipo está a 9 puntos del Barça en Liga, pero la Champions es la Champions y hay que ganar, ¿eh?
Sí, sobre todo por cómo empezaste las dos primeras jornadas, lo has encarrilado en el Metropolitano, sobre todo con esa última victoria importante contra un equipo que llevaba pleno como el Inter, pero claro, tienes que hacer la buena sumando algo en Eindhoven, y si quieres estar en el top 8 tienen que ser los 3 puntos. Pero bueno, yo creo que al fin y al cabo se tiene que recuperar de... Yo sigo pensando, yo no he debido ver otro partido distinto a Simeone y a Pablo Barrios. Yo creo que hoy, más allá de perder, porque como decía Kiko, es un campo difícil, puedes venir a perder aquí incluso haciendo un buen partido, pero yo creo que hoy lo peor han sido las sensaciones. Un sí. Equipo que a última hora, como muchos, había hecho acreedor al empate si no pasaban cosas, y lo que pasó es que al final terminó perdiendo. Y yo creo que, fíjate, lo menos importante, tú ahora lo hablabas, siendo importante, ojo, entiéndeme, pero lo menos importante son los 9 puntos. Yo creo que hay que volver a ver otra vez ese Atlético de Madrid fiable que habíamos visto en el último mes y medio, y que sobre todo hoy, porque yo creo que lo de Barcelona fue distinto, no hemos visto.
Marqui, decíamos ahora con Larra lo importante que era ganar este partido para encarar la Champions, que es cierto que te viene el Paris Saint-Germain, que es el actual campeón de la Champions, pero vas con otra cara, vas con otra sensación, ves a un Nico recuperado, ves que el equipo genera ocasiones, que hoy, para mí, si tenía que ganar uno de los dos equipos, ha merecido más el Atlético, que al final ha conseguido ese gol en el tramo final, pero después de la sensación que dejó contra el Real Madrid, hoy, un mal partido, enfrentar el partido del Paris Saint-Germain parecía un drama, ¿eh?
Y te preguntas qué ha cambiado en 4 días, ¿eh?
Correcto, sí. Inexplicable.
Joder, es que no es que pierdas contra el Madrid, que entra dentro de las quinielas. Es que, joder, dejas una imagen que te pasa por encima, que te supera en todas las líneas, en todas las facetas del juego. Y hoy ha sido al revés. El Atlético ha sido el Atlético de la pasada temporada, como decía Larra. Un equipo aguerrido, un equipo que presiona arriba, un equipo que sabe tocar el balón. Y un equipo, bueno, pues que ha sido mejor que el rival. Que vas a ganar